Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Enseguida la tertulia, el análisis de la actualidad, pero antes contamos la crónica general de este día en España. El Partido Popular responde a lo de Bárcenas, el contable de los 22 millones en Suiza. El presidente Rajoy someterá las cuentas y la gestión del PP a una doble auditoría, una interna y otra externa. Es la respuesta de Mariano Rajoy a las informaciones de las últimas horas y a lo que se sabe de la actividad de Bárcenas con ese acumulado de dinero en Suiza. Información, por ejemplo, del diario El Mundo, que sostiene que Bárcenas pagó sobresueldos en negro a cargos del PP durante 20 años, que ejerció como tesorero y gerente del partido. Rajoy, que ha recibido el respaldo de los principales dirigentes regionales, empezando por Núñez Feijóo, ha dicho ante el Comité Ejecutivo Nacional que se verá hasta el último papel y se depurarán todas las responsabilidades, María Daván.
Los populares cerraban filas hoy en torno a Mariano Rajoy y a su intento de ofrecer una imagen de transparencia. María Dolores de Cospedal negaba el tráfico de sobres en la calle Génova y aseguraba que no ha visto una sola prueba que corrobore esas falsas acusaciones, porque en el PP hay sueldos, pero no sobresueldos. Eso sí, si se demuestra que alguien ha metido la mano en la caja, será expulsado, decía.
Es un partido en el que han muerto muchas personas asesinadas por defender los intereses de este partido. Y no vamos a dejar que todo esto se vaya al traste, porque algunos hicieron lo que no debían.
Los varones salían de Génova preocupados, aunque satisfechos por lo anunciado por Rajoy. Feijóo aseguraba que en el PP no hay sitio para los pillos y Esperanza Aguirre pedía hacer de la necesidad virtud.
Las crisis se manejan bien. Y en este caso se investiga a fondo, como se va a investigar internamente con la auditoría externa. No le quepa a usted la menor duda de que el partido saldrá reforzado.
El PP se querellará contra quien difame su buen nombre y no apoyará una comisión de investigación en el Congreso, aunque sí que aceptará que Montoro aclare lo relativo a la regularización del dinero suizo de Bárcenas.
Y al comunicado que emitió el Ministerio de Hacienda, que seguramente se arrepiente ni mucho de haberlo hecho, porque no es normal que un ministerio desvele información que afecta a un contribuyente, por muy golfo que sea el contribuyente. El Partido Popular ha lanzado un mensaje al PSOE: no pueden dar lecciones teniendo en cuenta los casos de corrupción que salpican a los socialistas, como la trama de los seres falsos de la Junta de Andalucía, 1.000 millones de euros de fondos públicos destinados a pagar falsos expedientes de regulación de empleo. El PSOE tiene intención de denunciar el caso Bárcenas, el cobro de los sobres en negro, ante la Audiencia Nacional, porque lo de los 22 millones de euros ya lo investiga la Audiencia Nacional. La portavoz del partido en el Congreso, Soraya Rodríguez, quiere una comisión de investigación para saber la verdad de los sobresueldos y la verdad de los 22 millones de euros que Bárcenas tenía en Suiza.
Ya no es el momento de las auditorías encargadas por el Partido Popular. La exigencia de los ciudadanos es de una auditoría en el Congreso. Posiblemente sea el caso de corrupción más grave de la democracia española. ¿Cuántos Bárcenas más hay en el proceso de amnistía fiscal aprobado por el Gobierno? Sobre todo, conocía el Gobierno que gente tan vinculada a su partido se acogía a esta amnistía fiscal.
Como les digo, va a ser difícil que eso se pueda contar, porque entonces nos tendrán que contar a todos los de todo, todo lo que hagamos los demás. Pero en fin, si ahora resulta que se va a poder publicar una lista de beneficiarios por la amnistía fiscal, pues fenomenal, pues estupendo. Y los que no se han beneficiado, ¿qué hacemos con ellos? Ante las preguntas, la afirmación del fiscal general de Estado, Dolor Torres Dulce: el Ministerio Público será beligerante e investigará la corrupción política hasta el final.
Por lo tanto, la posición del Ministerio Fiscal será activar todos los mecanismos de investigación mediante declaraciones testificales, mediante aportaciones, lógicamente, periciales y documentales de la agencia tributaria, para que queden esclarecidos los hechos y, si estos hechos son constitutivos de delitos, perseguirlos hasta el final.
Pues a falta del visto bueno del Banco de España, como hemos analizado en la reunión del equipo económico de la linterna, sepan que la nueva ley de cajas permitirá que un imputado pueda ser directivo de una entidad de esta naturaleza. Además, no se limita al sueldo de los altos cargos, es decir, como si nada, después de lo que ocurrió con las cajas y luego ocurrió sobre todo con casi el 40% del sistema financiero español personalizado en las cajas nacionalizadas por el Estado. Nos lo cuenta Joaquín Vidmanos.
La futura ley obligará a la mayor parte de las cajas de ahorro a convertirse en fundaciones antes de finales de 2014. Prácticamente solo las de Onteniente y Pollensa mantendrán el estatus actual. Según el borrador del Gobierno, se establece que las entidades que controlen el 50% o más del banco al que hayan traspasado el negocio deberán contar con un fondo de reserva. Podrán tener directivos imputados si los aprueba el Banco de España y deja sin tope sus sueldos, salvo de aquellas que reciban ayudas públicas. Para evitar lo que ha ocurrido en los últimos años, los miembros de los consejos de administración tendrán que tener cualificación financiera. Con esta norma, el Ejecutivo da otro paso en el cumplimiento de las exigencias impuestas por Bruselas a cambio de la ayuda de 40.000 millones de euros para sanear el sector.
A dos días del debate independentista del miércoles en el Parlamento de Cataluña, sigue sin haber acuerdo entre los cinco partidos a favor del referéndum. El Partido Socialista de Cataluña rechaza el concepto de soberanía y del pueblo catalán como sujeto jurídico y político que figura en el texto pactado por Esquerra Republicana de Cataluña, Convergencia y Unió. Mientras esto no se retire, no habrá apoyo de los socialistas. El portavoz socialista, Jaume Collboni, ha lamentado que sea Esquerra quien maneje los hilos.
Que siga posturas que están en su mismo espectro ideológico, como es el caso del señor Urcullo, que está defendiendo algo tan razonable como que si tiene que haber una consulta, tiene que ser legal y acordada. No entendemos por qué el señor Mas tiene que copiar miméticamente posiciones que no son, hasta la fecha no lo eran, propias de Convergencia Democrática. Y por lo tanto le pedimos que modere su posición para facilitar el acuerdo.
De nuevo en la crónica económica de este día en España, la riqueza de las familias rompe la tendencia negativa por primera vez desde el 2011. La diferencia entre los ahorros y los préstamos concedidos subió un 5,5% en el tercer trimestre del año 12, María García.
En concreto, el ahorro de las familias ha subido en el tercer trimestre de 2012 a 38.760 millones de euros si comparamos la cifra con el trimestre anterior. A pesar de este dato positivo, si miramos el anual, la riqueza de los españoles continúa a la baja y ha disminuido un 1,5% el año pasado. El motivo, el sobreendeudamiento que acumulan las familias. Diego Barceló, director de Barceló y Asociados.
Más allá de cuestiones de corto plazo, como la subida del IVA o un problema que haya con los créditos bancarios o de morosidad, lo que nos están mostrando los datos es que las familias están haciendo un esfuerzo tremendo de volver a tener una situación patrimonial entre activos y pasivos más equilibrada.
Se trata de una tímida subida del ahorro que mejorará con la creación de empleo, una situación a la que Barceló pone fecha a finales de 2013.
Sepan que en el presupuesto de 2013 de la Casa del Rey se reduce un 4% ese presupuesto y se elimina el número de coches oficiales, Elsa González.
El presupuesto de la Casa del Rey regresa a niveles de 2006. No alcanza los 8 millones de euros, un 4% menos. El capítulo más castigado es el de la familia real, especialmente los gastos de representación, de manera que la reina, la princesa y las infantas son las más afectadas porque su retribución está ligada a los actos a los que acuden. El rey y el príncipe recibirán el mismo salario que en 2011. El año pasado se quedaron sin paga de Navidad, siguiendo el ejemplo de los funcionarios. El salario del rey es de 140.000 euros y 150.000, 50.000 menos, de gastos de representación. El príncipe cobra la mitad. En la Casa del Rey también se bajan del coche oficial. De los 72 que tenían el año pasado, pasan a 45 vehículos este año.
Y nos situamos en Estados Unidos. Sigue los actos después de la investidura de Barack Obama, que ha jurado esta tarde su cargo, su segundo mandato como presidente. ¿Cómo van esos actos, Washington, Juan Fierro?
Pues como ya hicieron hace 4 años, el presidente Obama y la primera dama han abandonado el vehículo que les traslada desde el Capitolio a la Casa Blanca y están recorriendo parte de la avenida Pensilvania a pie, saludando a los miles de personas que se han congregado para verlos. El presidente Jimmy Carter fue el primero en romper este protocolo y poner pie a tierra para estar más cerca de los estadounidenses. Al llegar a la Casa Blanca, el presidente, el vicepresidente y sus familias ocuparán una tribuna cerrada para presenciar el desfile de la inauguración. Ya por la noche asistirán a los 2 bailes oficiales de inauguración, el primero dedicado a las familias de los militares y el segundo al público en general.
Está terminando este lunes 21 de enero, el día de la inauguración del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que en Bruselas continúa la reunión del Eurogrupo en la que se aprobará el segundo tramo de ayudas a la banca española. También debaten la recapitalización directa de las entidades bancarias y que los grandes almacenes estudian eliminar una de las pagas extra de sus empleados para ligar los salarios al consumo. La patronal de estas empresas de gran distribución también ha planteado a los sindicatos que se trabajen más horas y se eliminen los complementos de los domingos y los festivos. Este lunes ha entrado en vigor el nuevo examen práctico de conducir. Entre las novedades, los alumnos deben conducir de forma autónoma, sin indicaciones, durante 10 minutos, además de demostrar conocimientos de mecánica. Otro transporte, el público de Madrid, subirá un 3% de media a partir de febrero. Será el tercer incremento en menos de un año. Argelia ha confirmado que durante el asalto del grupo yihadista a la planta de gas ocurrida la semana pasada, fallecieron 37 extranjeros. Los terroristas habían preparado el ataque desde hace 2 meses y habían llegado desde Mali. Por cierto que en este último país, sus tropas y las francesas han recuperado 2 núcleos ocupados por los terroristas islamistas. Sepan que mañana vuelve el viento, la lluvia y las bajas temperaturas. La peor parte se la llevarán las provincias costeras de Galicia, que estarán en alerta roja. Por último, sepan que la selección española de balonmano ha ganado a Serbia 31-20 en el partido de octavos de final del Mundial. El siguiente encuentro será contra Alemania.
Así suena la crónica informativa de este día, Luz de la Linterna, en la cadena COPE. Y a Luz de la Linterna, el saludo es a Jesús Lizcano, que es presidente de Transparencia Internacional y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los casos de corrupción se pueden combatir en los tribunales, pero la sensación que generan los casos de corrupción en la opinión pública, ¿cómo se combaten?
Pues es muy difícil combatirla, sobre todo si efectivamente están saliendo constantemente unos casos y otros de un muy amplio espectro geográfico, institucional, político. Entonces es muy difícil combatirlos y haría falta pues un cambio muy importante en las coordenadas de las actuaciones y de los políticos o de los partidos políticos, sobre todo la cúpula, porque no hay que olvidar que normalmente siempre hacemos coincidir, homogeneizamos todos los políticos y realmente quien tiene la llave del cambio, vamos a decir así, son los partidos y concretamente las cúpulas de los partidos políticos españoles.
En los informes que ustedes realizan sobre la corrupción, ¿España va a más o a menos?
Bueno, España está estabilizada en un puesto bastante mediocre respecto sobre todo a los países de la Unión Europea. Y se ha estabilizado porque hemos ido bajando en los índices de corrupción, hemos ido empeorando hasta el año 2009, nos hemos estabilizado quizá también porque la corrupción en España fundamentalmente ha sido una corrupción de carácter urbanístico y dado que la economía y concretamente ese sector está muy, muy deprimido, pues lógicamente ahora ya hay menos expectativa de enriquecimiento, de plusvalía, de pelotazos inmobiliarios, etcétera. Entonces, se ha estabilizado, pero en todo caso en los niveles manifiestamente mejorables. Y sobre todo si hicieran los índices en estas 3 últimas semanas aquí en España, pues probablemente los resultados hubieran sido otros.
¿Están ustedes terminando de preparar un informe sobre ayuntamientos que van a hacer público esta semana, si no me equivoco, no?
Sí, el miércoles hacemos público efectivamente el índice de transparencia de los ayuntamientos. Un poco lo que medimos ahí más que la corrupción es la transparencia, la apertura informativa que tienen las corporaciones locales. Y vamos a ver cómo sale, o esperemos, en fin, vamos a ver, que yo creo que siguen mejorando poquito a poco los ayuntamientos españoles, pero queda todavía, sobre todo algunos ayuntamientos y a muchas instituciones también les queda todavía por mejorar.
¿La corrupción es la única causa de la desafección de los ciudadanos respecto a los políticos?
Pues quizá no la única, porque efectivamente echan en falta que estén pendientes de lo que necesita la sociedad, lo que opinan, etcétera, etcétera, pero efectivamente la corrupción es un factor fundamental, sobre todo en estos últimos años, en estos últimos meses y sobre todo especialmente en estas últimas semanas o días, pues realmente eso aumenta disparatadamente, aumenta exponencialmente la desafección, la desconfianza, la falta de credibilidad que tienen los partidos políticos en España, en la mente de la ciudadanía, vamos a decir así. Entonces es un factor muy, muy importante, muy desencadenante y muy multiplicado de esa imagen tan negativa y que además se pone manifiesto en los barómetros, en el barómetro global que hacemos nosotros de la corrupción. Aquí también efectivamente hay una muy alta decepción o muy alta opinión negativa de los partidos por parte de la ciudadanía española.
Pero precisamente en un sistema democrático como el nuestro debería ser el antídoto perfecto para la corrupción, ¿no?
La democracia en sí misma efectivamente es el mejor antídoto contra la corrupción. Hay aquellos países en que hay falta de democracia, falta de libertades, falta de control institucional, democrático, etcétera, por parte de los ciudadanos y las instituciones, efectivamente es peor, ¿no? Hay más corrupción, porque hay que tener en cuenta que en España, de los 176 países que se evalúan en este índice de la corrupción, hay una enorme cantidad de países que están prácticamente en niveles muy, muy, muy muy altos de corrupción, ¿no? Sí. Entonces la democracia en principio, como es lógico, es fundamental para evitar la corrupción. Otra cosa es que luego ya los sistemas de cómo se instrumenta la democracia, cómo se nombran, digamos, los altos órganos institucionales, los altos órganos del Estado, también el sistema de electoral es muy importante también, porque no favorece mucho la participación de los ciudadanos, el sistema de listas cerradas, no pueden elegir o tachar o excluir, digamos, a los políticos, vamos a decir así, sospechosos o ineficaces o sospechosos de corrupción, etcétera. Entonces hay muchas democracias, o sea, muchos sistemas, muchos niveles, muchas formas de democracia, y en todo caso la democracia, desde luego, es el mejor sistema, pero también depende un poco de cómo se instrumente y cómo se organice la legislación, el marco normativo, participativo, etcétera, en cada uno de los países.
El foco está puesto en los grandes partidos en su sistema de financiación, profesor Lizcano, presidente de Transparencia Internacional, un sistema de financiación basado, por ejemplo, en donaciones privadas y transparentes sería mejor para todos, es decir, tendríamos todos claras las cuentas de los partidos políticos si quien quiere financiar un partido, una campaña electoral, lo dice claramente y eso es transparente y es público.
Sí, la verdad es que, bueno, ahora con la nueva ley de financiación de partidos, pues en definitiva las donaciones han dejado de ser anónimas, que eso es muy importante, tienen un cierto límite, bien es cierto, quizá efectivamente a lo mejor se podría decir, bueno, pues se va a ampliar el límite, siempre que con eso se consiguiera que no se financiaran, vamos, no tuvieran tentaciones de financiarse por otras vías más, en fin, más ilegales o ilícitas, etcétera. Sí. Yo pienso de todas maneras que es mucho más, que es bastante simple, supuestamente, claro, en la teoría, el tema de combatir la corrupción. Yo voy a comparecer precisamente el miércoles en el Congreso de los Diputados y, bueno, lo que voy a postular es que, en definitiva, pues hagan especialmente un pacto contra la corrupción, pero que se pongan a hacerlo, y además un primer exponente, de verdad, para que los ciudadanos viéramos una buena señal de ese pacto contra la corrupción, sería que ellos mismos, los partidos políticos, se incluyesen en la ley de, en la nueva ley de transparencia que estamos ahora, precisamente yo voy al Congreso para aportar propuestas, en fin, de mejora de la nueva ley de transparencia, y una de ellas para mí fundamental, y yo creo que esperan los ciudadanos también, es que se incluyan los partidos políticos en la propia ley de transparencia, es decir, igual que las instituciones públicas, aunque ellos no lo son, pero también es verdad que controlan las instituciones públicas de este país. Entonces, pues igual que las instituciones públicas van a tener que publicar absolutamente todas sus cuentas, en fin, muchas cosas, contratos, subvenciones, etcétera, pues también ellos se incluyeran, dieran un, digamos, un paso ejemplarizante, se autoincluyeran en la ley de transparencia para que sean igual de transparentes que todas las 21.400 instituciones públicas que hay en España. Entonces, eso sería un buen paso, digamos, una buena señal para los ciudadanos, el que se transparentasen, vamos a decir así, los partidos políticos en igualdad de condiciones que van a tener que transparentarse las instituciones públicas.
Y que el Tribunal de Cuentas fuera un poco más rápido, ¿no?, a la hora de examinar los números de los partidos políticos, no tardar un lustro en examinarlas, por ejemplo, como ocurre ahora, ¿no? Porque tener que pedir una auditoría externa, como ha anunciado hoy el Partido Popular, además de una interna, significa que el Tribunal de Cuentas, que es el que tiene que hacer eso, no funciona, ¿no? O no pues cumple con su misión para que todos tengamos los datos encima de la mesa, oiga, semestre a semestre, como las empresas, ¿no?
Cierta rapidez, sí. Sí, la verdad es que se dice que la justicia en este país es muy lenta, que el Banco de España es muy lento, pues cuando ha juzgado, ha supervisado a los bancos, que en este caso el Tribunal de Cuentas es muy lento o que tarda mucho en que se publiquen o en hacer y en que se publiquen, digamos, los informes. Es cierto que es muy importante, digamos, para que funcionen eficientemente las instituciones y para que sirvan de algo realmente las auditorías y los controles, etcétera, es que tienen que hacerse en tiempo no real, pero sí en tiempo, digamos, no muy diferido, y sería muy importante efectivamente que funcionase todo más rápido, porque eso sería una buena señal de que en todo caso sirve para algo. No solamente se cumple el principio de legalidad, me parece que efectivamente muchas veces las auditorías es para comprobar que se ha cumplido el principio de legalidad y simplemente, pero no la eficiencia, la gestión, las mejoras, un poco las cosas a corregir, que se corrigen pues lo antes posible y no 3 o 4 años después. Entonces efectivamente hay unas instituciones y el Tribunal de Cuentas concretamente que, bueno, pues sería bueno que pudiesen obrar con más agilidad, más fluidez y más rapidez. Sí.
Y para que el político, el cargo público no se deje tentar por el dinero de los impuestos que pasa entre sus manos, ¿usted cree que los políticos deberían ser no profesionales, es decir, que no vivan de la política, que tengan otra profesión y en la política acudan, pues eso, a servir y punto?
Bueno, es un debate abierto, efectivamente, admite muchas opiniones, que los políticos se les podía pagar más o simplemente nada. Menos, en definitiva. Eso, yo creo que, en definitiva, lo que los políticos, o algunos políticos, porque bien es cierto que en España hay pues aproximadamente 50,000 o 60,000 cargos públicos, o sea, cargos políticos, vamos a decir así, y no se puede, desde luego, pues generalizar, ¿no? O sea, pero bueno, algunos políticos o una serie de políticos pues hacen cosas que a lo mejor si ganaran más se dice pues tal, o si se dedicaran a otras cosas y lo compatibilizaran. Yo creo que es un tema de cultura, de educación. Ya desde niños los ciudadanos tendrían que tener una cultura, vamos, una vamos a decir así, una mentalidad ciudadana mucho más contrastada, un factor, un nivel ético mucho mayor, una, en fin, una ciudadanía, vamos a decir así, pues más acusada, como pasa en los países del norte de Europa, que ya desde niños se sabe o les enseña a los niños lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, o sea, se debe hacer o no se debe hacer, etcétera. Y entonces yo creo que eso calaría mucho, y cuando los ciudadanos llegan a ser mayores y tienen esa mentalidad, esa cultura de la ética y de lo que se puede hacer y no se puede hacer, pues sería muy importante. Y ya cuando lleguen a políticos o a empresarios o a jueces o lo que sea, pues es más fácil que tengan esos valores ya en sus genes, entre comillas, y sea más difícil, ¿no? Esa es una labor, pero claro, a largo plazo. Ahora, a corto plazo, claro, pues quizá efectivamente pues los regímenes retributivos que hay a lo mejor se cambiasen, pero es muy difícil saberlo así con antelación. Yo creo que lo que importa es que se establezca un sistema de control, un sistema de transparencia, fundamentalmente eso, y que todos los ciudadanos sepamos exactamente lo que gastan, cómo se financian, etcétera, y que esté todo publicado en internet, y que cómo va a estar todo, claro. Tendría que estar todo lo de las instituciones públicas, como decía antes, en la ley de transparencia. Eso es un primer factor de arranque muy importante. Luego, por supuesto, hay que cambiar otras muchas cosas en la normativa española, hay que establecer pues unos códigos estrictos de conducta, como pasa en otros países, para los gobernantes y cargos públicos. Hay que establecer una ley de protección de los denunciantes, para que la gente se pueda atrever a denunciar con protección jurídica pues a los corruptos, o digamos al despilfarro, o definitivo al fraude. En fin, tiene que cambiar las cosas. El sistema electoral, a mi juicio, también, para evitar las listas cerradas. O sea, que hay muchos cambios que hacer y deberían hacerse pues lo antes posible.
Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por estar a la linterna de la cadena COPE. Buenas noches y que le vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Ustedes pueden estar en la tertulia de esta noche, que va a comenzar enseguida, el tiempo de análisis de la linterna. Marta, ¿cómo podemos estar?
Pues si son de redes sociales, pasan por nuestra página en Facebook, facebook.com/linterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratis, gratuito, el 950-6006.
¿Y de qué están hablando en las redes sociales, querida Belén?
Bueno, pues se habla de Cataluña, concretamente del fracaso de intentar sumar al Partido Socialista Catalán a la declaración soberanista. También se está hablando de las auditorías que ha anunciado Mariano Rajoy para esclarecer las cuentas del Partido Popular, aunque todos nieguen haber recibido sobresueldos. Comentan también en nuestro muro de Facebook que el rey y el príncipe hayan recuperado la paga extra que se quitaron en julio, aunque lo más comentado hasta ahora en Twitter, además del fútbol, es la jura del cargo de Obama y la cantante Beyoncé, que ha sido la encargada de interpretar el himno de los Estados Unidos.
Sí, porque ahí cantan el himno a pleno pulmón. Víctor Rubio de TVC, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Federico Quevedo? Buenas noches.
Muy bien, qué bien canta.
Qué bien canta. ¿Qué tal, Juan Carlos Girauta, Barcelona? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahí no se cortan a la hora de los la bandera, el himno, Vieta, no,
bueno,
tiene problema.
Yo creo que no se cortan en casi ningún país civilizado. Yo siempre recuerdo, no, lo digo porque...
¿Estás diciendo que España no es civilizado?
Evidentemente, muchísimas cosas. Somos un país bastante cainita y bastante atrasado. Yo siempre pongo el ejemplo, bueno, pongo no. Comenté muy positivamente el caso de Francia cuando tomó posesión Hollande, que me gustaba mucho esa imagen de Hollande camino del Elíseo, donde le esperaba Sarkozy.
Presidente,
y detrás de Hollande no iba nada más que el jefe del Estado Mayor de Tierra, el jefe del Estado Mayor del Aire y el almirante jefe de Estado Mayor de la Armada. Aquí sería impensable que el presidente, que el primer ministro español tuviese ese tipo de comportamiento. Y eso sí, rodeado de las banderas de su país. También conté yo, y lo publicamos en ABC en una ocasión, una doble página que era muy elocuente, cómo en la campaña electoral francesa Sarkozy, su meeting estaba lleno de banderas de Francia, Hollande también, su meeting estaba lleno de banderas de Francia, el candidato por la izquierda estaba lleno de banderas de Francia, Bayrou centrista de la bandera, y la extrema derecha, todos llevaban la bandera de Francia, todos. Hasta el señor Rubalcaba, que fue a un meeting
con la bandera
Marsella,
de Francia.
En Marsella con Hollande, claro, como todo el mundo llevaba la bandera de Francia,
él
llevaba la bandera de Francia. Bueno, yo no sé por qué estamos empeñados, bueno, y que nos gusta más la bandera de Vietnam.
Sí. Eso tiene que ver también. Yo creo que tenemos una serie de complejos que están instalados, ¿no? en esta colectiva, y nos cuesta mucho, solamente cuando ganamos al fútbol, eso sí.
Entonces, ahí, o al balonmano como hoy.
O al balonmano como hoy. Pero sí, eso,
además bien ganado hoy.
Pero no es ese sentimiento, ese orgullo patrio que se tiene en otros países, o todos los países anglosajones. La verdad es que nosotros somos bastante poco de... Los italianos les pasa un poquito lo mismo.
Salvo la bandera autonómica, ¿verdad? Que la otra, sí, es así.
En ese caso, sí.
Aunque la bandera autonómica se haya inventado hace 15 días.
Ahora ni autonómica, porque
ahora no, ahora es otra distinta.
Y se lleva la bandera con la estrella.
Ah, claro, que esa, no, esa pero ni yo existe.
Creo que, yo creo que tiene, cuando hablamos, por ejemplo, de la baja calidad de la democracia española y, por ejemplo, todos estos problemas, estos casos de corrupción, tiene mucho que ver también con la poca educación que los españoles hemos recibido para entender lo que es España.
Ahora hablamos de la corrupción, ahora vamos a hablar de todo eso. Antes tenemos que escuchar un mensaje de ING.